29, versículo 11, por favor, si me acompañan. Salmo 119, versículo 11, leeremos hasta el 12. Leo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tus estatutos, gracias por tu palabra, gracias por tu testimonio, por tu ley. Señor, gracias. Danos el gozo de poder guardarlos en nuestro corazón. Danos el gozo, Señor, de que sea realmente tu palabra nuestro tesoro. Danos el gozo de vivir apartados del pecado, porque es la consecuencia legítima de guardar tu palabra. Ayuda a tu iglesia, bendice a tu pueblo y concédenos ser renovados en una pasión, en amor, en gozo por tu palabra. Haznos hombres y mujeres del libro de la ley, del libro de nuestro Dios, hombres y mujeres que amen aquella preciosa inspiración que vino de lo alto y que fue dada a los hombres y que hoy la tenemos en nuestras manos. Alabamos tu nombre y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Decía que queremos iniciar una segunda jornada de lo que nosotros comenzamos a hacer en la lectura, memorización, el estudio de las Escrituras. Nosotros, por la misericordia del Señor, duramos aproximadamente como unos 6 meses en el 2012, memorizando varios capítulos completos de las Escrituras y finalizamos memorizando un libro entero, que fue la carta a los Efesios. Fue toda una odisea. Fue realmente excitante leer esta carta, memorizar durante toda la semana esta carta, pelear con mi mente, obligarla a dejar sus malos hábitos y entonces gozarme en poder entonces orar ya con esa carta en mi mente y en mi corazón, poder exhortar con esa carta en mi mente y mi corazón y poder seguir haciéndolo aunque ya pasó 6 meses. Queremos comenzar, como hemos dicho, queremos continuar con este nuestro trabajo y quiero que meditemos de forma tal que seamos edificados en este salmo y seamos animados a tomar nuevamente de la mano el seguir meditando, memorizando las Escrituras. En el Salmo 119, le hemos puesto por título, tus palabras que he atesorado en mi corazón. Tus palabras que he atesorado en mi corazón. La última meta de la vida de una persona es lograr vivir para la gloria de Dios, disfrutando de Él para siempre. Si no, podría decir, ¿para qué cosa Dios me ha creado? Para disfrutar de Él, para gozarme en Él, para glorificarle a Él. Y esto se logra atesorando, guardando, memorizando las palabras inspiradas por Él. Las palabras que nosotros decimos que son, que no han cambiado, que se mantienen, que son inmutables. Esas palabras que son de Él, que nosotros decimos que son sus testimonios. Esas palabras que nosotros decimos que son inerrantes, que no cambian, Dios quiere que esas palabras que son inerrantes, que no cambian, que son santas, tú las lleves a tu mente y a tu corazón. Tú te llenes de esa palabra que no cambia, que es inmutable, que es inerrante, que no tiene errores. Nosotros decimos eso, pero cuán difícil se nos hace memorizar esas palabras inerrantes, esas palabras sin error. No hacemos el ejercicio por temor, nos sentimos viejos y cuántas cosas más. Sin embargo, para nosotros poder glorificar a Dios, hermanos, es necesario saber cuál es su voluntad. Y no se puede hacer haciendo esto, dándole un golpe a la Biblia y dejando que abren un pasaje y donde tú ponga el dedo, eso es lo que Dios te va a hablar. No, mi hermano, no es así. Eso no es así. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda esa Escritura es inerrante. En poesía, en prosa, sabiduría, historia, lo que está allí es la palabra inspirada de Dios. Entonces, hermano, yo quiero convencerte en esta mañana de que esa palabra pura, santa e inerrante es en la que tú tienes que meditar y memorizar y llenarte de ella, saturarte de ella. Dios nos llama a través de este Salmo, el Salmo número 119, versículo 11, y nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. La forma negativa de glorificar a Dios es no pecando contra Él. ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios de manera negativa? No pecando. Lo puedo decir de manera negativa, no pecando. Yo quiero exaltar tu nombre, no peques. Yo quiero ser como tú eres, sé santo, sin pecado, apartado, para cosas santas. ¿Cómo lo puedo lograr? Atesorando, como dice el pasaje, en mi corazón he guardado tus dichos. Bendito tú, oh Jehová, enséñame, dame más. No fue suficiente. Él quería más. Enséñame tus estatutos. Tomemos las tres palabras clave de la frase. En primer lugar, tus dichos, tus palabras. Las palabras a las que el salmista se refiere es a la revelación escrita en su palabra. A la revelación dada por Dios en su palabra. Tus dichos, tus palabras. Primeramente en la Torá, los libros de Moisés, pero también se refiere a los libros proféticos, también se refieren a los salmos. Puedes ver entonces que la palabra no solamente es algo, una frasecita que le gustó al salmista. Cuando habla de los dichos del Señor no se refiere a un texto que en ese día Dios le habló, sino que se refiere a todo el consejo de Dios. A todo el consejo del Señor. En el versículo 10, la parte B dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras o preceptos. Mandamientos, estatutos, ordenanzas, testimonios, preceptos, palabras, juicios, todas apuntan, son sinónimos de una sola cosa, la Biblia. Toda la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto, toda la Biblia es útil, es necesaria. tus dichos se refiere a toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para nosotros hoy. En versículo 11, por lo tanto, el salmista se está refiriendo, cuando dice tus dichos, a toda la palabra de Dios, a los mandamientos, a las leyes del Señor, a las ordenanzas, los testimonios, es lo mismo lo que está diciendo. Por lo tanto, mis amados hermanos, en mi corazón he guardado tus dichos, en mi corazón he guardado tus mandamientos, tu ley, todo tu consejo. En segundo lugar, el texto dice, en mi corazón, los dichos, las palabras del Señor deben de ser guardadas en el corazón. El punto aquí es principalmente decir dentro de mí, no solamente sobre el papel, no solamente sobre el papel, no solamente sobre mi Biblia, dentro de mí, quiere decir el salmista. Las palabras de Dios no son solo para mantenerla por escrita, por el salmista, en un libro para consultarla de vez en cuando. Las palabras del Señor no son para tener un celular. No son para tener un celular, hermanos. Ni en la computadora. Ni en una mascota. La palabra de Dios es para guardarla dentro de mí. Dentro de la vida de cada creyente, en el interior de cada creyente. Ellas son guardadas para ser consultadas constantemente. Y si están dentro de ti, no necesitas ni batería, ni recarga, ni nada de eso. El corazón en el Antiguo Testamento es un lugar que se usa tanto para el pensamiento como para el sentimiento. Lo encontramos en Génesis 6:5, por ejemplo. Y vio Jehová que la maldad era de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón, oiga eso, todo designio de los pensamientos del corazón, toda voluntad, ¿hacia dónde se movía? Dice el pasaje, de continuo solamente al mal. El corazón, donde está asentada nuestra voluntad, ahí convergen los sentimientos, convergen los pensamientos. Job 36:13 dice, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando él los atare. Los hipócritas de corazón. Es decir, el corazón es el asiento de nuestros sentimientos o emociones. Es el asiento donde allí convergen los pensamientos. ¿Dónde debe ser guardada la palabra de Dios, hermanos? En el mismo centro de tus sentimientos, en el mismo centro de tus pensamientos, de donde parte tu voluntad. Cuando el diablo tentó a Eva y a Adán y les hizo pecar, amados hermanos, nos contaminó a todos. Él fue a la raíz de todos los hombres. Dios quiere que la palabra de Dios, hermanos, esté atesorada en la misma raíz, en el mismo centro de todas nuestras emociones, pensamientos y voluntad, donde actúa la voluntad, ahí, donde nace la voluntad, ahí donde debe estar centrada, sembrada la palabra de Dios. Así que estas palabras de Dios están siendo atesoradas en un lugar donde pueden ser meditadas, pensadas, razonadas, comparadas, donde los sentimientos pueden encontrar un stop, donde los sentimientos pueden encontrar ayuda, donde los pensamientos y los sentimientos, al unirse, mueven la voluntad. Ahí es donde Dios quiere que guardemos su palabra. Hermano, no, vuelvo y repito, no es en las hojas de la Biblia que usted tiene en su mano. No en su Bibi. No en la computadora. no en el iPad, si alguno tiene por ahí, ¿verdad? Por lo que concluimos que la mente y el corazón están involucrados, hermanos, en la memorización de las Escrituras. La mente y el corazón, hermanos, está involucrado. ¿Dónde se guardan esos pensamientos y emociones? Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos. En el mismo centro donde llega la tentación, allí he guardado tus dichos. En el mismo centro donde yo soy tentado a inclinarme a hacer lo bueno o lo malo, ahí están tus dichos, Señor. Ahí lo he sembrado. No hacerlo, no colocar la palabra de Dios en nuestra mente, no colocar la palabra de Dios en el centro, en el corazón, hermanos, es mostrar evidencia de orgullo y arrogancia. Yo puedo vencer el pecado con mi propia sabiduría y fuerza. Eso que usted está diciendo. Con mis palabras y astucias puedo vencer la maldad. Mi amado hermano, créame que será evidencia de juicio de Dios para ti si Él te deja en ese orgullo. Hermanos, es orgullo. Cuando nosotros no tomamos la palabra de Dios, la guardamos en el corazón, le estamos diciendo a Dios, no, es que tú te equivocaste. No es en el corazón, es en el celular, pero cuando yo tengo una necesidad, lo abro, le doy a tal tecla, ta, 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 y ahí está todo. Pero cuando el diablo viene, o nosotros nos levantamos con nuestras propias pasiones, cuando cada uno es tentado en su propia concupiscencia, el celular, hermano, no sale del bolsillo. La Biblia no se abre en el versículo exacto. Y aún si se abriera, fácilmente le daríamos la espalda. Ignoraríamos. Pero cuando la palabra está atesorada en el corazón y tu conciencia está bien informada, no importa donde metas la cabeza, no importa donde te escondas, no importa que reniegues, salga por ahí echando chuip y diciendo esto y aquello, no importa. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre está sembrada donde va a afectar y donde va a hacer bien a tu alma. Donde va a hacer bien a tu alma. Tú puedes ser muy ignorante de muchas cosas, pero si eres ignorante de la palabra de Dios, para ti hay poca esperanza. ¿Usted cree que es fácil ceder ante aquello que está golpeando nuestro corazón como una gota de agua? Usted dirá, pero la gota de agua no es nada. Pero no es fuerza lo que tiene la gota de agua, es perseverancia. La gota de agua no tiene fuerza, es perseverancia, es consistente. Siempre al mismo punto. Déjela dar al mismo punto y usted va a ver que va a hacer un hoyo. Le va a hacer un hoyo a la roca. No es fuerza. Hermanos, eso va a ser la palabra de Dios en nuestro corazón. Va a ser la que va a dar la gota en el mismo punto ahí. Tú sabes que tú estás mal. No, pero tú sabes que tú estás mal. Eso es pecado, tú lo sabes. Y va a brincar, va a saltar, va a dar, se va. Está haciendo su trabajo. La palabra va a seguir haciendo su trabajo. Por eso, hermano, debe estar en el corazón. Y en tercer lugar, dice el pasaje, he atesorado. El salmista dice, he atesorado. Finalmente tomemos esta frase. Él dice, mi corazón, he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Yo quiero glorificar tu nombre. Yo quiero exaltarte. Muy bien, mi hijo. Ahí tiene toda mi palabra. y no era por el Espíritu Santo que tú me vas a llenar. Y tú ibas a hacer una transformación interna, y entonces iba a cambiar todo mi ser interior, y yo voy a levantar mis manos y todo va a estar en perfecta santidad. No, no es así. Es por la palabra. Atesórala. Ríndete ante ella. Ámala. Llénate de ella. Atesórala en tu corazón. Quiebra tu corazón a través de mi palabra. Evalúa tu vida a través de mi palabra. He atesorado. Uso una palabra muy interesante. Shafán, dice. Utilizada en el Antiguo Testamento. Significa atesorar. Esconder un tesoro. Y esto se hacía en días en que no había bancos. En nuestro país a veces se encuentran algunos haciendo hoyos, tesoros, personas que echaban dinero dentro de funda, o dentro de una tinaja, o dentro de lo que tuvieran a mano, un cofre, o lo ponían simplemente debajo de la cama. Durante mucho tiempo, yo guardé mi dinero debajo de la cama. Y esa era una forma de cómo guardar mi tesoro. La palabra atesorar significa esto: guardar, preservar, cuidar. Tus dichos he guardado en mi corazón. Y esto no es el acto de evaluar lo que sucede en el corazón, sino de tomar la palabra de Dios y llevarla, guardarla, esconderla como algo de mucho valor, como un tesoro. ¿Y dónde lo coloca? En el lugar más importante. En la barriga. No. No lo pone en la barriga. No lo pone en los pies. No la pone encima de la cabeza. La pone en el corazón. Atesorar allí adentro la palabra. Así que la enseñanza en este verso es la que de una manera, la que es la que nosotros podemos mantenernos alejados del pecado. Es una manera de lograr vivir para la gloria de Dios. Es la manera para poder disfrutar de Él, de nuestro Dios. Dios nos dice la manera clara, fácil y práctica para nosotros hacerlo. Es guardando la palabra del Dios nuestro que Él nos ha dado, que está aquí, que usted oiga esto. Oiga esto, usted tiene una copia de la santa, bendita, gloriosa, inerrante y pura palabra de Dios. Usted tiene una copia. ¿Usted sabía eso? Del Dios que creó los cielos. Del Dios que creó la tierra. Del Dios que le dice al mar, cállate. Y el mar hace así. ¿Usted ha visto cosa igual? Usted tiene algo, un tesoro, que muy poca gente tiene. ¿Usted entiende eso? Yo no creo que usted lo entienda. Yo estaría como usted ahí. Yo ahí, del lado de usted, estuviera brincando de alegría. ¡Wow! Yo no sabía que tenía todo eso. ¡Qué tesoro tengo! ¡Qué bendición tengo! ¡Y yo tengo cuatro! ¡Cuatro copias para no tener! ¡Wow! ¡Qué tesoro tengo en mis manos! Nadie me va a robar mi tesoro. Lo voy a guardar en el lugar más importante de nuestra vida, de mi vida. La voy a guardar en mi corazón. La voy a guardar en mi corazón. No puedo perder este tesoro. El Dios vivo, el Dios soberano, el Dios que creó los cielos y la tierra, metió una copia de su santa palabra. Hermano, la que le dieron a Moisés a través de ángeles, usted la tiene en su mano. El mismo Espíritu Santo descendió inspiró a Pedro, a Pablo. Usted tiene una copia de eso. ¿Usted no entiende lo glorioso que es eso? No, usted no ha entendido todavía. No han entendido lo glorioso, hermano, ¿qué es esto? Aún no hemos entendido lo majestuoso que es esto. Tenemos una copia donde aparece Isaías mirando la gloria de Dios, contemplando al Dios eterno, al Dios todopoderoso, sentado en su trono. Escuchó a ángeles, hermanos, diciendo santo, santo, santo. Y usted, mi hermano, tiene una copia de eso. ¿Usted entendió lo que usted tiene? Usted tiene el tesoro, hermano, el tesoro de toda la humanidad, la palabra de Dios. No son las siete maravillas del mundo, hermano, esta es la gran maravilla del mundo. Esta es la gran maravilla del mundo, mi hermano, la palabra del Dios bendito. ¿Usted entendió eso? Esta es la maravilla que tenemos. ¿Dónde usted guardará este tesoro, mi amado hermano? No le aconsejo que sea bajo la cama, ya se meten y roban. No le aconsejo que sea bajo la tierra. No le aconsejo que lo haga ningún banco. No, mi hermano, guarde en el lugar más importante. Guárdela en su corazón, mi amado hermano. Guárdela allí, protéjala allí. Cuide la palabra de Dios en su corazón. Llénese de toda la palabra de Dios. Hermano, tiene 66 libros para empezar a trabajar. ¿Por dónde va a empezar? Nada más son 66 libros. Te dirá que es mucho. No, no es mucho, hermano. No es mucho para nada. Usted se ha memorizado tanta información desde que nació hasta la edad que tiene, que podríamos llenar una biblioteca con toda la información que usted tiene en su mente. Una biblioteca, hermano, podríamos llenar, no una, yo creo que varias bibliotecas. Con la información que tenemos aquí, entre todas estas cabezas, sorprendente. Por lo tanto, podemos, hermanos, debemos llenarnos de esta santa palabra. A veces la gente dice santa palabra y lo que está pensando es que llega una cosa y un sentimiento y entonces. Hermanos, ya Dios nos la dio, la santa palabra está aquí. Está en nuestras manos. Esta es la palabra inerrante. Esta es la palabra santa. Esta es la palabra que no cambia. Que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no pasaría. Esa es la palabra que tenemos en nuestras manos. El salmista nos dice, escoge atesorar la palabra de Dios en tu corazón, que sea tu elección. Porque tú la amas, porque tú la valoras, porque tú sabes de dónde viene, hermano. Tú sabes de dónde viene. ¿De dónde viene la palabra? Viene de Dios. Fue inspirada por Dios. Escrita por hombres, porque al fin y al cabo, quienes le iban a leer eran hombres. Con debilidades, con flaquezas, en un contexto en particular. Y con un mensaje que no cambia. Un mensaje que permanece. Cuán glorioso nuestro Dios, que pensó desde la eternidad en darnos una copia de su palabra. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando Dios le dijo, sea la luz, y fue hecho. ¿En qué libro te encuentras esa información? Todo es un desorden, ¿no? Usando bomba, entonces se explotó, y del desorden vino el orden, el orden exacto, del desorden. Eso es lo que promueven, teorías. Hay una máquina por ahí que está tratando de rehacer el Big Bang, pero siguen tratando. Amados hermanos, ¿No creemos que la palabra que tenemos en nuestras manos es inerrante? ¿No lo creemos? Decimos amén. ¿No creemos que es sin errores y perfecta? ¿Que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué no memorizarla y llenar nuestro corazón de esa palabra todopoderosa? ¿Por qué no? ¿Cuál es el temor? Esta palabra nos va a llenar, va a calar hasta lo más recóndito de nuestras almas. Hermanos, cuando Dios dice que su palabra es como una espada de dos filos, no se está refiriendo a un pensamiento que viene por un hermano y le dijo, mira, el Señor te mandó a decir, no, se está refiriendo a esta palabra, que es una espada de dos filos, que traspasa el alma. No se está refiriendo a un sentimiento que yo tengo, y entonces con ese sentimiento yo recibo la palabra del Señor, esa palabra que me dijo fulanito de tal, ese himno que yo canté. No se refiere a nada de eso. Se refiere a esta palabra inspirada por el Espíritu Santo que tenemos aquí en nuestras manos. Esta es la espada de dos filos. Esta es la espada de dos filos. ¿Por qué no llenarnos de ella? ¿Por qué tener temor para memorizarla? ¿Por qué tener miedo? Los viejos dicen que son viejos. Y los jóvenes que no tienen tiempo. Los chiquitos, como son chiquitos, no pueden brincar ni a los papás. Y hay una correa que los está esperando. La memorizan. Y eso es triste. Porque evidentemente, el pueblo de Dios no sabe lo que tiene en la mano. Ni idea tienen, ni les importa. Dos cosas que nos mantienen alejados de pecar y nos mueven hacia la gloria de Dios y deleitarnos en Dios. Son atesorar la palabra de Dios y valorar la palabra de Dios. Esas son dos cosas que nos mantendrán alejados de pecar. Valoramos la palabra y por consiguiente la tenemos guardada en nuestros corazones. No valoramos la palabra, pero sí valoramos los himnos, la musiquita, el cantante fulanito de tal, que salió un nuevo CD de tal cosa, que salió una cosa de tal cosa, y tenemos nuestros radios sonando de todo eso. Tenemos nuestra televisión con 800 canales. Evidentemente hay otras cosas que sí valoramos. Las dos son necesarias. Atesorar la palabra de Dios en el corazón y valorar la palabra de Dios en el corazón. Ambas son necesarias para poder glorificar a Dios con el intelecto y con nuestro corazón. Ambas son necesarias. ¿Cómo venceremos al diablo cuando él viene, hermanos, con argumentaciones que tú te quedas con la boca abierta? Óyeme, el Cristo está y te toma la escritura y te da tremendo ramplinazo y tú dices, ¿y entonces? El mismo diablo tentó al Señor Jesucristo usando las escrituras. Escrito está, lánzate. Usó el Salmo 91. El mismo diablo sabe a veces mucho más Biblia que nosotros, hermano. Y no es pena que nos tiene que dar, hermano, es coraje. No es pena, ay, yo el pobre, es coraje. ¿Qué yo hago perdiendo mi tiempo, oyendo tanta tontería, viendo tanta tontería? Solamente tengo 70 años, 80 para los más robustos. ¿Qué estoy haciendo con ese tiempo? ¿De qué estoy llenando mi corazón? Cada vez que abro mi boca, ¿qué es lo que sale? Sale lo que hay en abundancia de tu corazón. ¿Qué es lo que hay en abundancia? Oye bien, desde el corazón. Si tú valoras y atesoras las escrituras, ¿sabes lo que va a salir de allí? todo lo bueno, todo lo justo, lo de buen nombre. En esas cosas vamos a estar pensando, meditando, razonando y usándolas para animar, para amonestar y para atesorar. Pero porque nuestro corazón está amando, atesorando, y es el tesoro, la palabra de su Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Bienaventurado el varón que medite la ley de Jehová de día y de noche. ¿Y cómo lo hace? ¿Con el Biblia en la mano? No, hermanos. Con la palabra de Dios en su corazón. ¡Qué dichoso! Hermano, ¿a usted no le interesa esa bendición? ¡Qué dichoso! ¡Qué feliz! Todo lo que hace prosperará. Pero claro que tiene que prosperar. Está del lado del Dios Todopoderoso. Está del lado de aquel que ha dicho que su palabra no pasará. Está del lado de aquel que ha dicho que el cielo y la tierra se van a acabar, pero que una tilde, una coma, hermano, no va a dejar de cumplirse. Por favor, ¿qué es lo que realmente tenemos en nuestras manos, hermanos? El mundo ya está llegando a su fin. El impío da palo a la ciega. En el 2000, en el 2012, en el 2010, en el 11, todos los años está acabando el mundo, dando palo a la ciega. Pero las señales están aquí en su palabra. ¿Por qué nosotros muchas veces temblamos como ellos? Pastor, es verdad, en el 2012 que se acaba todo. Pero pastor, mire lo que dijeron los mayas, mire lo que dijo fulano, Nostradamus y fulana y fulana. Pastor, hay que hablar de Apocalipsis. Hay que leer Mateo, hay que buscar una solución a esto, porque no es posible que el mundo esté así. Ignorantes. ¿Por qué erramos? Porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué erramos y vivimos asustados? Porque, hermanos, ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Así que yo creo que la Biblia enseña, hermanos, a memorizar las Escrituras, de igual manera como las hormigas reúnen su alimento en el verano. Las hormigas trabajan, preparan en el verano su comida y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento, como nos dice Proverbios 6:8. Memorizar es eso, guardar en el verano, atesorar en el verano, llenarse en el verano, para que cuando llegue el invierno, mantenerse firme, firme. Un impío me preguntó a mí, ¿y por qué los cristianos, muchos de ellos, se apartan del Señor? Eso es muy sencillo, le dije yo. Porque no pusieron su casa sobre la roca. Y se lo dejé ahí. El que tiene Dios para oír, que oiga. No ponen su casa sobre la roca. Cuando vienen los vientos de un cáncer, cuando vienen las lluvias de un matrimonio desbaratado, cuando viene el torrencial de una mujer que se queja, y no para de quejarse. O un hombre que es un insensible, un orgulloso, etcétera. Obviamente queremos salir corriendo. Queremos salir corriendo. Queremos huir, pero ¿por qué? Porque no estás poniendo tu casa, tu corazón, sobre la roca. Ese es el porqué. Memorizar las Escrituras no es una disciplina que practicamos como un fin en sí mismo. Es porque las Escrituras son nuestro tesoro y las necesitamos antes que venga el día malo. Memorizar las Escrituras nos ayudará a escapar de actitudes pecaminosas, de vivir vidas que no glorifican a Dios. Ustedes pueden hacerlo, hermanos, trabajar en eso. Podemos hacerlo. Estamos aquí porque somos el pueblo de Dios. Estamos aquí porque amamos a Dios, porque su palabra alumbró en nuestro corazón. Por eso estamos aquí. Porque Él alumbró. Porque su evangelio llegó a nuestras almas y Él mismo nos rescató. Por eso estamos aquí. Por lo tanto, hermano, estamos aquí. ¿Es para esto? Yo debería estar hablando de otra cosa aquí. Yo debería estar hablando de otra cosa. Pero ¿por qué tenemos que hablar de memorizar las Escrituras? Porque el pueblo de Dios no memoriza las Escrituras. Porque el pueblo de Dios no medita la palabra de Dios. Y dicen servir a Dios. Pregúntele al pastor Guzmán o a mí. Las reuniones que hay que tener por conflictos, que si hubieran leído las Escrituras, lo hubieran resuelto. Obviamente, leído, atesorado, guardado y humildemente aplicando esos principios. Pero no es así. Ay, Señor, ay, pastor, me faltó el respeto. Esto sí es grande. Y no la primera vez, no la primera vez, muchas veces. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice Dios? Hermanos, el problema del pueblo de Dios es el mismo. Nos alejamos de las Escrituras. Hablamos de las Escrituras. Le decimos a otros pasajes bíblicos, se lo pegamos en la cabeza a la gente, pero realmente no la atesoramos, no la valoramos, no nos llenamos de esas Escrituras y nos estamos hundiendo. La iglesia se está hundiendo. Las iglesias se están hundiendo. ¿Cuál es el problema? La palabra. La palabra es el problema. Nos alejamos de esa palabra. Deseables son más que el oro mis palabras, dice el Señor, y más que mucho refinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Son más deseables, hermanos. Es una bendición el poder meditar, gozarnos en la palabra de Dios. Dice el pasaje, tu siervo, el Salmo 19, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Oiga esto, en guardar las Escrituras hay grande galardón. En atesorar la palabra de Dios hay grande galardón. No cambies tu galardón por un par de cantantes cristianos, por una película, por el cine. Esta no es una tarea inferior. El Señor Jesucristo memorizó las Escrituras, palabra por palabra. En Mateo 4:4, versículo 7, versículo 10, lo vemos respondiendo a la tentación con las Escrituras. Porque Él las memorizó. Esta es la razón por la cual estamos llamados, hermanos, a que cada semana tomemos un texto de las Escrituras y la memoricemos. Un texto de las Escrituras y la memoricemos. Y vamos a repasar y vamos a memorizar. Estamos llamados a saturarnos, a llenarnos, hermanos. No del periódico. No del gobierno de la mañana. Y muchos otros programas que son buenos. En contenido. Es de las Escrituras. Por eso estamos retomando, como les decía, el memorizar. Ya los versículos están impresos, van a estar allá atrás. Y lo vamos a hacer un poquito diferente. Ahora lo que vamos a hacer es, tiene que memorizarse el versículo con la cita completa. Efesios 1:1 y aprenderse el versículo. Con toda y cita. Tres versículos hay allí. Esto no es teoría. no he dado todo este mensaje para que teoricemos aquí, sino para que realmente atesoremos la palabra un día a la vez. Usted coge ese versículo y un día se aprende un versículo y trabaja con ese versículo y machaca ese versículo y luego el otro versículo. Y mi amado hermano, si Dios es Dios, créeme que tu cabeza no está tan tostada como para aprenderte un versículo bíblico. Si Dios es Dios. Y si usted tiene fe para pedírselo. No estamos tostados, hermanos. Estamos aquí porque Dios nos ha dado la capacidad y nos ha llamado a ser el pueblo de Dios, el pueblo del libro. Hermanos amados, que el Señor aumente tu fe, que el Señor te haga fuerte a pesar de las luchas y debilidades. Nunca he conocido a un cristiano fuerte que no haya invertido mucho tiempo en memorizar las Escrituras. Hay una razón para esto. Dios diseñó la fe para que se alimentara de las Escrituras. La fe vino por el oír y el oír por la palabra de Dios. El alimento de esa fe sigue siendo lo mismo, la palabra de Dios, hermanos. Sigue siendo la palabra de Dios. La fe depende para su vida, para mantenerse viva, de la palabra de Dios. La fe depende de la palabra de Dios. Proverbios 22, 18. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente las afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también, para que se confirme tu fe en el Señor, en Jehová. Te las he hecho saber a ti también. Nuestras mujeres serán más fuertes si sus mentes están activas con pensamientos y sueños sembrados en la palabra de Dios. Nuestros hombres serán más fuertes, más tiernos, más humildes cuando son confrontados con la palabra de Dios en sus corazones. Nuestros jóvenes honrarán más a sus padres, procurarán guardarse del pecado, buscarán el reino de Dios en primer lugar, cuando se llenen y atesoren la palabra de Dios. Las principales naciones, hermanos, que conocemos hoy en día, son lo que son fruto de que los padres, los que sembraron esas naciones, las sembraron con la palabra de Dios. Por eso son lo que son. Y si hoy no son más, es porque se han apartado de la palabra. Y se siguen apartando. Y se siguen apartando. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿No seremos ni más brutos? ¿Nos volveremos locos, hermano? Todo lo contrario. La palabra de Dios nos hará rejuvenecer. Porque el hombre interior va rejuveneciéndose por esa bendita palabra. Aunque me haga más viejo exteriormente. Pero mi alma va a rejuvenecer. Estoy alimentando mi alma con lo que debe de ser alimentada. Y mis queridos hermanos, le doy un pasaje final para concluir. Que le sirva de estímulo. Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amado hermano, siembra en tu corazón, en el corazón de tus niños, en el corazón de tus nietos, de tu tataranieto, de tu bisnieto, la palabra de Dios. Hermano, Dios ha prometido que no faltará de nuestra boca esa bendita palabra. No faltará, confiemos, pero en segundo lugar, trabajemos. Trabajemos para que eso sea una realidad. Que el Señor, hermano, nos ayude y nos conceda la bendición de ser realmente, en hechos, el pueblo del libro, el pueblo que conoce la ley, el pueblo que la maneja. Que cuando digan, bueno, no tenemos Biblia, no importa, llama a fulano, ¿qué le dice usted? Dile ahí el Salmo 1 que quiero decírselo, para que metemos ese pasaje. Bueno, El capítulo 3 de Esdras, díselo ahí. Y que nosotros podamos, hermanos, con tranquilidad, decir ese pasaje de las Escrituras. Recuerdo a alguien que le sucedió. Que no había Biblia en un juicio para colocar la mano sobre la Biblia y jurar. Y llamaron a un creyente. Ponga la mano sobre la cabeza de ese hombre. Ese está lleno de Biblia. Jure ahora que dirá que todo lo que te diga va a ser verdad. Hermano, que eso sea una realidad para nosotros. Que podamos poner la mano sobre cualquiera aquí. Y podamos decir, Señor, por la palabra tuya que está en esa cabeza, porque está llena de tu palabra, yo clamo a ti. Yo me encomiendo a ti. Amados hermanos, tenemos tiempo para hacerlo. Ahora es el tiempo. Quiero recordarles el pasaje que vamos a entregar allá afuera. Tiene 3 versículos, cada versículo con su cita. Por favor, memorícese para la próxima semana, cada versículo con su cita. Efesios 1.1, ¿qué dice? Efesios 1.2, ¿qué dice? Efesios 1.3, ¿qué dice? Memorícese, hermano. Y que el Señor bendiga su santa palabra en su corazón. Oremos. Señor y Dios, damos gracias por tu palabra. Gracias, porque ella ha descendido de los cielos para tu pueblo. Tu palabra ha descendido de los cielos, ha sido inspirada, ha sido escrita y ha sido guardada por escrito para que tu iglesia se mantenga en la fe y sea guardada del diablo, del mundo y de las pasiones de los hombres. Tu palabra está en medio nuestro y damos gloria a tu nombre, Señor. Alabamos tu bendito nombre porque esa es la bendita palabra que nosotros necesitamos en el día de hoy. Ayúdanos, danos humildad para tomar tu palabra y memorizarla en nuestros corazones. Bendícela, fructifícala en cada hermano, en cada niño, en cada adulto, en cada hombre, en cada mujer. Fructifícala, Señor, esa palabra que estaré memorizando. Esto lo rogamos para que vivamos para tu gloria en el nombre de Cristo. Amén.